sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Hoy entrevistamos a don Jesús Romero Trilla, de la Comunidad de San Egidio. Entrevista Gregorio Palacio. Este programa fue grabado el 31 de marzo de 2017.
Dichosos y benditos son los que aman a Dios y obran como dice el Señor.
Queridos amigos, oyentes de Radio de la Paz, una nueva edición del programa que lleva por título El Rostro de la Misericordia y que hoy distinguimos con el nombre Fraternidad Misionera de la Misericordia, Comunidad de San Egidio. La personalidad invitada es don Jesús Romero Trillo, catedrático de Lingüística y Pragmática de la Universidad Autónoma de Madrid. Este eminente profesor es autor de diversos libros, publicaciones, artículos en revistas, entre los que destacaría, por ser este el tema de su acción misionera, La Comunidad de San Egidio y la Experiencia en Mozambique, o bien El Papel de la Comunidad de San Egidio en la Resolución de Conflictos. Pero el profesor es nuestro invitado por ser el responsable y portavoz de la Comunidad de San Egidio en Madrid. Bienvenido, don Jesús, a estos estudios de Radio La Paz y gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Muy bien, don Jesús. Bueno, en primer lugar quisiera que nos explicara cómo nace San Egidio, cuál es la iniciativa, cómo surgen, cuál es su carisma. En fin, toda una simbiosis simográfica de toda la comunidad de San Egidio.
Bueno, pues la comunidad de San Egidio nace en Roma en el año 68 como un fruto del posconcilio, del tiempo convulso después de las revoluciones juveniles, etcétera, París, etcétera. Y nace de una pregunta, es decir, la pregunta que siempre el Evangelio nos pone cada uno de nosotros, ¿no? Y es la pregunta de Jesús que nos mira y nos dice, ¿quieres seguirme? Pero quiere seguirme no de una manera abstracta o teórica o, digamos, fuera de una relación concreta con la vida, sino a través de la relación y la amistad con los pobres, ¿no? San Egidio empieza a través de Andrea Riccardi, que era un chico de 18 años en Roma, como digo, que con unos amigos empieza a descubrir lo que es la periferia de Roma, las chabolas, la pobreza, la desigualdad, y pretende dar respuesta a esta pobreza, pero de la mano del Evangelio y no de la mano de las ideologías o de la política, ¿no? A partir de entonces, este pequeño grupo empieza a reunirse para rezar, para estar cerca de los pobres y para crear una fraternidad y una amistad entre ellos que hoy ha dado lugar, pues, a muchas comunidades de San Egidio por más de 70 países del mundo.
Muy bien, efectivamente San Egidio surge a la luz del Concilio Vaticano II, que tantos triunfos y tantas proezas ha hecho después en este siglo, ciertamente, ¿no? En el contexto de movimientos juveniles en favor de la paz y de la solidaridad en Europa. En Madrid empezó en el 88, creo, ¿no?
Exactamente, sí.
Sí, y también ayudando a los niños de barrio.
Exacto. Empieza un grupo de amigos que teníamos una vinculación más o menos estable con la iglesia, con parroquias, etcétera. Siempre nos hacíamos una pregunta, ¿no? Es decir, cuando se lee el Evangelio, cuando íbamos a catequesis, etcétera, siempre se hablaba de que Jesús estaba con los pobres, la acción preferencial de los pobres, Jesús que curaba a los pobres, y nos hacíamos una pregunta: ¿a cuántos pobres conozco yo? Y nos dimos cuenta que no conocíamos a ninguno. Y entonces empezamos a preguntarnos que había evidentemente una disparidad entre lo que vivía Jesús cotidianamente y lo que vivían sus amigos en las páginas del Evangelio y la vida cotidiana que hacíamos nosotros. Y así fuimos al barrio de Pan Bendito, que es un barrio del sur de Madrid, para los que no conozcan la ciudad, con en aquella época un barrio muy castigado por la droga, por la delincuencia, por la infravivienda, la soledad de los niños. Bueno, y un poco la pregunta era cómo es posible que en el año 88, a las puertas de la Expo 92, de las Olimpiadas, hubiera en Madrid barrios donde no hubiera ni siquiera agua corriente en las casas, ¿no? Y así fue como decidimos empezar, de una manera muy, muy simple, visitando a las familias, ayudando a los niños a estudiar y creando una familiaridad que continúa hasta hoy, 30 años después.
Muy bien, don Jesús, según hemos podido leer, esta comunidad está basada en un trípode, que es la oración, la lectura del Evangelio y el amor, la acción misionera hacia los pobres. Uh-huh. Así es, ¿no? Realmente es una maravilla, porque todo empieza con la educación. También San Juan Bosco creo que empezó así, también con los niños, realmente, como San Egidio, ciertamente. Y, bueno, ¿podría explicarnos así cuáles son las facultades que llevan para llevar a cabo todas estas situaciones? La oración, la caridad y la lectura del Evangelio en beneficio de los pobres.
Bueno, pues San Egidio siempre se articula alrededor de una iglesia. Aquí en Madrid tenemos la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, que está en la Plaza del 2 de Mayo. Ese es el centro espiritual, el corazón de la comunidad. Allí nos reunimos para rezar por las tardes, tenemos la Eucaristía, tenemos lo que es los momentos de reflexión y de fraternidad y de encuentro con el Evangelio. Y a partir de ahí, pues hay multitud de servicios que nacen del amor por los pobres, como decías, ¿no? Desde ayuda a personas sin hogar, a niños de los barrios, de la periferia, familias extranjeras, ancianos, refugiados. Pero insisto en esta idea de que todo nace a partir de la escucha y la reflexión de la palabra de Dios. En este sentido, siempre nos gusta decir que nosotros no hacemos voluntariado, sino que el servicio a los pobres de San Egidio nace de la expresión y de la reflexión a partir de la palabra de Dios.
Uh-huh. Haciendo una observación cuantitativa, ¿cuántos miembros tiene? ¿En cuántas comunidades? ¿En cuántos países o continentes está ubicada?
Pues estamos en más de 70 países del mundo, con más de 60.000 personas, todos voluntarios, es decir, todos trabajamos, estudiamos, tenemos la familia, pagamos el alquiler o la hipoteca, es decir, todos tenemos una vida como la de cualquier persona con género nuestro. Personas de todas las edades, desde jóvenes de 12, 13 años que empiezan a ayudar a los niños, empiezan a ayudar a ancianos, por ejemplo, les van a visitar a residencias, hasta personas muy mayores, ¿no? Estamos, como digo, en muchos países. En España estamos en varias ciudades. En Madrid pues somos más de, no sé, 400, 500 personas. Siempre reunidas en torno a grupos de reflexión, a partir de los cuales pues se crea también una fraternidad, ¿no? La idea es tener unas presencias digamos, no anónimas en nuestras comunidades, sino muy cercanas, ¿no? En España seremos más de, no sé, 3.000, 4.000 personas, ¿no? Pero, como digo, siempre reunidas en torno a momentos y a servicios a los pobres de una manera estable, ¿no? Es bonito también decir que en muchos barrios, por ejemplo, en Pan Bendito, como digo, en Madrid, pues muchas familias y muchos jóvenes que en un momento dado estaban en nuestra escuela o les ayudábamos materialmente, hoy son miembros de San Egidio, ¿no? Es decir, también encontramos una gran necesidad de anunciar la buena noticia del Evangelio más allá de lo que es la ayuda material a la gente que lo pasa mal.
Bien, aunque hemos dicho los objetivos tangenciales, pero ¿cuáles son los fines de la comunidad? ¿Cuántas personas se integran en Madrid? ¿Cómo viven sus miembros su carisma y su pertenencia? ¿Y cuál es una escuela de paz? ¿Cuántas hay en Madrid?
Como digo, en Madrid seremos más de 400 personas que cotidianamente ayudamos a los pobres. Son personas que, como digo, nos juntamos para la oración, nos juntamos para preparar el trabajo cotidiano con los pobres, desde preparar las escuelas o a preparar la... Por dar un ejemplo, vamos, desde el punto de vista cuantitativo, cada semana ayudamos con nombres y apellidos a más de 1.800 personas, ¿no? Y cada una de estas personas tiene a un amigo o una amiga que es una persona de San Egidio a la que se puede referir y que conoce su nombre, conoce su apellido, su circunstancia, de modo que a todos ellos se les conoce por el nombre, ¿no? Por decir una cosa bien bonita, en Navidad hacemos una gran comida el día 25, celebrando que Jesús nace entre nosotros y que, igual que pasó en Belén, tampoco hay sitio para él en muchos lugares, ¿no? En muchas de nuestras ciudades. Y por dar una cifra también, pues el año pasado en todo el mundo más de 200.000 personas comieron el día de Navidad con San Egidio, ¿no? Este es un poco el espíritu.
En el 2014, el cardenal inauguró los nuevos locales de la Escuela de la Paz. ¿Cómo son estos locales? ¿Qué labor desarrollan en ellos? ¿Cuántas veces se reúnen?
La Escuela de la Paz es una cosa preciosa. Es, como digo, el germen donde comenzó San Egidio, no solo en Madrid, en muchas partes del mundo, que es esta conmoción de Jesús por los niños, ¿no? Cuando Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí, nosotros vemos que, lo hemos visto en España, a raíz de la crisis económica gravísima que hemos padecido, ¿no? Los niños son las grandes víctimas en muchos casos, ¿no? Porque no tienen un niño que de pequeño no tiene la alimentación suficiente, la educación suficiente, pues son adultos que en el futuro tendrán graves carencias, ¿no? Así, la Escuela de la Paz en el barrio de Pan Bendito es una iniciativa preciosa. Tenemos unos locales muy, muy bonitos, donde vienen por las tardes los niños a ser ayudados en los deberes, pero también a ser acompañados en cosas concretas de su vida, porque los niños van creciendo y cada uno de nosotros que conoce a un niño que tiene la vinculación de amistad con su familia y con él, pues va creciendo con este niño. No es que nos hacemos especialistas en los niños de tercero de primaria, sino que uno se hace amigo de un niño y de una familia, ¿no? Así hoy en día, después de 30 años, pues yo, por ejemplo, soy amigo de los que eran niños conmigo con 5 años, que ahora son padres de familia, están casados y tienen a su vez sus hijos, ¿no? Y se mantiene esta relación personal, ¿no? Y es una escuela de paz en un barrio, como digo, que tenía y que tiene brotes de violencia, y los niños aprenden en la escuela a ser pacíficos, ¿no?
miraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz. Corazón santo, me abandono, mi Jesús. Dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia.
Queridos amigos, qué maravilla escuchar a don Jesús y al responsable de la comunidad de San Egidio, fruto del Concilio Vaticano II, riquezas que el Señor, a través del Espíritu Santo, ha suscitado vocaciones a laicos para llevar a cabo movimientos, comunidades y fraternidades, para que el rostro de la misericordia esté siempre presente en la tierra. Bien, don Jesús, bien, ustedes también, sus actitudes y acciones son en el mundo entero. Han hecho realmente, tienen acciones, desarrollos de la comunidad, desarrollos de comunidad entre los pueblos, entre los emigrantes, también mediación entre conflictos. Es también notable el diálogo interreligioso que ustedes preconizan en muchas partes, así como las campañas contra la pena de muerte. Uh-huh. Quisiera que nos diera una explicación sucinta y detallada de cada una de estas cosas que maravillosamente ustedes llevan a cabo a través de todo el mundo.
Pues quizá podríamos empezar por el diálogo interreligioso. Como los oyentes recordarán, en el 86 Juan Pablo II convoca por primera vez a los líderes de todas las religiones del mundo para rezar por la paz, en un momento histórico importante, a punto de caer el muro de Berlín, los momentos finales de la Guerra Fría, pero, digamos, momentos muy, muy tensos en muchas partes del mundo, ¿no? Y así la comunidad de San Egidio es involucrada por invitación de Juan Pablo II a este encuentro de Asís. Y a partir de entonces el Papa Juan Pablo II nos pide que llevemos adelante esta iniciativa todos los años, ¿no? Y así desde el año 86 San Egidio promueve y organiza los encuentros mundiales de oración por la paz, el último de los cuales fue el año pasado en el 30 aniversario del encuentro de Asís, allí mismo en Asís, y fue presidido por el Papa Francisco, ¿no? Este espíritu de trabajo por la paz entre los pueblos y de diálogo con todas las religiones nos ha llevado también a ser mediadores, como decías, en multitud de conflictos armados. Es decir, la paz es el bien más preciado de los hombres, es el sueño de Dios para todos los hombres en cualquier religión. Y en muchos casos los hombres lo que hacemos es estropear este sueño de Dios y causar guerras, pobreza y desesperación, ¿no? Y así la comunidad de San Egidio, poniéndose esta pregunta evangélica de responder cuando Jesús resucite y desea la paz a todo el mundo, nosotros nos preguntamos qué podemos hacer por la paz, ¿no? Podemos en primer lugar rezar, y todos debemos rezar por la paz. Todos un día al mes, por ejemplo, en la comunidad de San Egidio en Madrid, todos los últimos viernes de mes, se organiza un momento especial de oración por la paz, pero también San Egidio ha sido la mediadora activa entre gobiernos, grupos armados y ha llevado la paz a multitud de países del mundo, ¿no? Como Mozambique, Burundi, Nepal, muchísimos países del mundo, ¿no? Que sería largo citar, ¿no? Y actualmente nos encontramos presentes y estamos inmersos en procesos de paz pues en muchos países del mundo, ¿no? Siempre desde esta iniciativa de ser portadores de la buena noticia del Evangelio y de desear la paz a todos los hombres, ¿no? Y así también está el trabajo por los refugiados. Es decir, tenemos la grandísima pena de la guerra en Siria, una guerra que dura desde hace más de 6 años, con más de 5 millones de refugiados, ante los que la comunidad internacional no reacciona, o bien nos encerramos temiendo que nos invadan y sin darnos cuenta que Europa se ha vuelto en un lugar de altos muros donde en el Mediterráneo la gente muere cotidianamente, ¿no? Nosotros pensamos que los únicos muros altos que existen para siempre son los de los cementerios y no hay que explicar qué es lo que hay dentro, ¿no? El mundo está hecho de contrastes, el mundo que llega es el mundo de la globalización, del mestizaje, y los refugiados son embajadores de un problema importantísimo en nuestro mundo. Y así San Egidio, en este momento, tiene, a fecha de hoy, de grabación de este programa, tiene, como decía, una noticia de un periódico nacional español, tiene a más refugiados acogidos que 15 naciones de la Unión Europea. Esto es una pregunta grande, es decir, ¿dónde está esta Europa que soñó con ser el faro del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y después de haber tenido en su territorio el Holocausto y otros grandes males de violencia, ¿no? Pues yo pienso que los cristianos estamos para dar un testimonio de que se puede crear una Europa solidaria y que acepta a los refugiados que vienen de la violencia, ¿no? También está la campaña mundial contra la pena de muerte, donde mantenemos correspondencia y financiamos la defensa de muchos condenados a muerte en muchos países del mundo, donde ser condenado a muerte depende sobre todo del color de tu piel y de los ingresos económicos o posibilidad económica de defensa de un buen abogado, ¿no? Tenemos la grandísima suerte todos los años en Madrid de contar con personas que han estado en el corredor de la muerte y que han salido del corredor porque se demostró que eran inocentes. Estas personas vienen a Madrid, dan su testimonio en multitud de colegios, universidades, en nuestras iglesias, en nuestros barrios, y demuestran cómo la pena de muerte es algo injusto, la muerte o la vida solo es algo que Dios puede decidir y nunca los hombres, ¿no? Porque incluso teniendo razón, que es ponerse ya en algo muy, muy complejo en estos casos, incluso en ese caso los hombres no pueden sustituir a Dios.
Salvación.
Por cierto, que han editado ustedes un boletín en Madrid donde se dice para los pobres dónde comer, dónde asearse, dónde dormir, ¿no?
Es una guía, la guía que llamamos la guía dónde comer, dormir y lavarse. La llevamos haciendo en Madrid desde el año 2011. La primera edición fue física, luego ya la hacemos siempre en internet, nuestra web santegidiomadrid.org. Ahí pueden encontrar la guía gratuitamente, descargarla. Y está en todos los lugares que hay en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde una persona que tiene necesidad puede ir a buscar ayuda. Pero no solo eso, sino también toda aquella persona que quiere ayudar a alguien y no sabe cómo. Muchas veces nos encontramos con personas en la puerta del supermercado, en la puerta del portal, en la entrada del metro, que nos piden ayuda y no sabemos qué hacer. En esa guía se puede encontrar todos los recursos que existen totalmente actualizados. Sí.
Por cierto, con la pregunta anterior, decía Andrea Ricarde, el fundador de la Comunidad de San Egidio, que si se quiere la paz, es necesaria la solidaridad. Uh-huh. La verdad es que no se puede decir más con menos palabras realmente, ¿no? Donde el amor es el tal fundamento, en la base de todo, ciertamente. Y ese amor empieza, como ustedes pregonizan muy bien, en el diálogo. Uh-huh. Inician con el diálogo, ¿no? Uh-huh. Para romper esa violencia patente que existe hoy en día en el mundo, uh-huh, en las familias, en la juventud, realmente, ¿no? Sí. Es el diálogo como puerta de entrada al corazón de la persona.
El diálogo es fundamental y las distintas opiniones tienen que coexistir. No en vano, nuestra religión está basada en cuatro evangelios diferentes. No hay un evangelio único para todos. Cada evangelista tenía una forma de entender el mundo, se dirigía a un público, a unos lectores diferentes, pero los cuatro evangelios explican y nos ponen la historia y la figura de Jesús, ¿no? En este caso, el diálogo es siempre una riqueza. Y entrar en diálogo no significa estar de acuerdo en todo, significa poder expresarse y poder entender al otro, ¿no? Yo creo que cuando uno lee los evangelios se encuentra con que Jesús no impartía doctrina, sino que entraba en diálogo y enseñaba a partir de ese diálogo.
Muy bien, hemos leído que la Comunidad de San Egidio ha liberado esclavos en países donde aún existe la esclavitud. Ha promovido el diálogo interreligioso, con especial ahínco después de los atentados de 11S de 2001. Ha iniciado campañas para la abolición de la pena de muerte y contra las minas antipersona. Ha ayudado a miles de personas víctimas de las guerras y catástrofes naturales, ¿no? Por ello, ustedes han recibido muchos premios realmente, ¿no? Premios y distinciones a lo largo del mundo. Yo leo aquí Premio Mundial Metodista por la Paz del Consejo Mixto Mundial, Premio de la Fundación Hermano de Paz, Premio Félix Honoris Bulley de la UNESCO, uh-huh, en el 2000, reconocimiento oficial de Nueva York, el Consejo del Cumplimiento de los Derechos Humanos, en concreto por el trabajo contra la pena de muerte. En el 2002, fueron nominados por el Parlamento Italiano para el Premio Nobel de la Paz. En el 2004, Premio Balzán para la Humanización, la Paz, la Concordia entre los Pueblos. En el 2009, Premio Carlomagno en reconocimiento a Andrea Ricarde, fundador de la comunidad, por su defensa y valor de la humanidad y solidaridad. Este es ciertamente el legado. Pienso que habrá otros más premios realmente, uh-huh, que he omitido. Es el legado que, de alguna forma, la aureola que a ustedes les alumbra y que les lleva por el camino de esta maravillosa fundación.
Efectivamente, sí. Sobre todo yo pienso que los cristianos podemos hacer muchísimo para cambiar la historia de este mundo, para cambiarla y orientarla hacia el Evangelio, hacia los valores del Evangelio. Yo creo que en eso estamos.
Muy bien. Usted, en uno de los libros, El papel de la Comunidad de San Egidio, en la resolución de conflictos, escribe: el mundo de hoy se caracteriza, al contrario de hace unas décadas, por una globalización que nos hace rápidamente partícipes de la noticia de todo el mundo. Esto es real realmente, ¿no? Nunca ha existido en el mundo tantos medios de comunicación, tanta facilidad como existe ahora. Se sabe de todo y además muy rápidamente. El hambre de tierras lejanas, la guerra, la opresión, las imágenes del dolor nos alcanzan incansablemente y surge una pregunta. ¿Qué dimensión informativa de la realidad lejana cambia nuestra vida cada día? Hace usted una mención con un parangón de la Cruz Roja, de su nacimiento a la mitad del siglo pasado, con la invención de la fotografía, como respuesta a la difusión de imágenes de los heridos en las guerras. Aquella cercanía a lo distante empujó a pensar que se tenía que hacer algo por aquellos sufrientes lejanos. Hoy vemos mucho Parafraseando la parábola del Evangelio de San Lucas, el hombre medio muerto al borde del camino que recorría el buen samaritano es ahora la imagen que vemos cotidianamente hombres, mujeres, niños, pueblos enteros al borde de tantos caminos, remotos y cercanos a la vez. Quisiera trasladar todas estas situaciones que estamos viendo y que usted en su momento plasmó muy bien a través de los medios informativos, de sus libros, pues la época que estamos viviendo ahora, en este momento tan convulsivo, tanto en este país como en el mundo entero, empezando por la integración de todos esos países realmente en guerra y la inmigración de muchas personas que están pidiendo auxilio, que están pidiendo ciertamente, y cómo los medios de comunicación nos acercan a todas esas situaciones y cuál es la respuesta o qué deberíamos hacer nosotros.
Yo pienso que todos tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Es decir, vemos estas imágenes en televisión, pero no debemos dejarnos ser rehenes de lo que son los medios informativos, porque muchas veces los medios ponen algo en gran relieve y luego lo omiten, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa en el escándalo de la guerra y pensamos en la guerra de Irak, todo el mundo se sobresaltó ante lo que era la guerra de Irak y hubo muchísimas manifestaciones por la paz en todo el mundo, ¿no? Hoy en día estamos viendo la guerra en Siria y pasa como algo más de la noticia y pasamos de la guerra en Siria a los deportes en los telediarios, ¿no? Yo creo que tenemos todos una responsabilidad y pensar que cuando lleguen los refugiados, que yo espero que lleguen a España, todos tenemos, como dijo el Papa, los refugiados tienen que ser acogidos en nuestras comunidades y en nuestras parroquias. Los refugiados cuando lleguen tendrán que necesitar a alguien que les acoja, que les salude, que les llame por su nombre, que les acompañe al médico, que les acompañe al colegio, que les indique dónde está el comercio más cercano donde poder comprar, ¿no? Yo creo que la vida cotidiana y la cotidianidad de nuestras acciones pueden hacer muchísimo para que nuestras ciudades sean ciudades de acogida, que no sean lugares anónimos, y eso lo podemos hacer desde ya. Es decir, nosotros en nuestros portales probablemente tenemos ancianos que no tienen familia, cuyas familias no vienen a visitarles. Tenemos a personas sin hogar que duermen cerca de nuestra casa, o tenemos a extranjeros que llevan a los hijos a los mismos colegios que nosotros y que a lo mejor sufren graves dificultades a causa de la crisis, ¿no? Todos nosotros podemos hacer algo para que estas personas estén más acogidas y sean partes de nuestras comunidades.
Muy bien, ¿y los gobiernos qué cree usted que deben hacer ante esta situación, ciertamente esta difusión y esta unidad que deben de ya tomar para llevar a cabo esta fraternidad y este acogimiento a esas personas que sufren estas causas?
Pues yo pienso que la semana pasada hemos celebrado el 60 aniversario del tratado, digamos, que dio lugar al mercado común europeo, y que no queremos, al menos yo personalmente, no quiero que Europa sea solamente un mercado común, quiero que sea una unidad de espíritu, de solidaridad y de apertura y de responsabilidad ante el mundo. Yo creo que nuestros gobernantes tienen en este momento una grandísima oportunidad de demostrar que están a la altura de la situación y, como digo, al igual que después de la Segunda Guerra Mundial supieron estar unidos y dar respuesta a los grandísimos males que supuso la Segunda Guerra Mundial, hoy en día pueden hacer muchísimo también para que Europa sea algo diferente.
Muy bien, don Jesús. Bueno, pues ya casi para terminar, ¿qué invitación haría a las personas interesadas en conocer la comunidad o en colaborar con la misma, o bien que necesiten asistencia de ustedes?
Pues están todos invitados a venir a la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, que está en la Plaza del 2 de Mayo. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 20:30 tenemos la oración comunitaria, los domingos a las 19 la Eucaristía, y cotidianamente siempre hay momentos de reflexión, de silencio, donde uno puede entrar en la iglesia a rezar, a estar ahí en silencio, a leer, a meditar. Y todo el mundo puede ponerse en contacto a través de la web santegidiomadrid.org o llamando por teléfono también, 91-429-0017, y a partir de ahí pues entrar en diálogo.
Don Jesús, vamos a repetir el número,
91-429-0017.
¿Y la web?
Santegidiomadrid.org. Ahí estamos con mucho gusto para atender y para entrar en diálogo con todos.
el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La salvación ya está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra, y nuestra tierra dará su fruto. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La justicia y la paz se ven.
Pequeños intermedios para que sea más ameno.
Sí, sí, sí.
Y no canse. Queridos amigos de Radio La Paz, como se lee en el capítulo 25 desde el Evangelio de San Mateo, esa amistad se ha incrementado con otros pobres, minusválidos físicos, psíquicos, personas sin hogar, inmigrantes, enfermos terminales. También se ha llegado a otras situaciones: cárceles, asilos de ancianos, campamentos de gitanos, campos de refugiados. A lo largo de estos años se ha desarrollado una amistad hacia otro tipo de pobreza, vieja y nueva o emergente, como en pobrezas no tradicionales, tales como las que se da en muchos países europeos, en ancianos solos, también cuando no tienen excesos, problemas económicos. San Egidio se identifica con sus hermanos más pequeños y con todos los pobres sin excepción, que por esto son los familiares de la comunidad con pleno derecho. Ahí donde hay una comunidad de San Egidio, desde Roma a San Salvador, desde Camerún a Bélgica, Ucrania o Indonesia, existe siempre amistad y familiaridad con los pobres. Ninguna comunidad, ni siquiera la más joven, es más pequeña y débil como para no poder ayudar a otros pobres. Es el óbolo de la viuda que tiene un valor, un gran valor ante el Señor. Bien, queridos amigos, hemos escuchado el testimonio y las palabras de nuestro eminente profesor, un misionero laico que entregó su vida en favor de los más desfavorecidos a través de la comunidad de San Egidio. Don Jesús, muchas gracias por atender nuestra invitación y venir a estos estudios de Radio de la Paz.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, ya sabéis dónde estamos.
Muchas gracias, y no digo yo que en otra ocasión volveremos a invitarle, gracias a su amabilidad y a darnos su tiempo precioso que hace realmente, ¿no?
Nuestro amor, nuestro trabajo y la...
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Hoy entrevistamos a don Jesús Romero Trillo, de la Comunidad de San Egidio. Entrevistó Gregorio Palacio.
A mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.